¿Qué onda, amigos de GameX? Bienvenidos a un nuevo episodio. Después de unos días en los cuales anduvimos ocupándonos en nuestra vida godín, retomamos este bello canal gracias a toda la gente que nos escucha. Y en esta ocasión me encuentro con Caín. Amigo, ¿cómo estás?
Aquí perfectísimo, mi Neto. La verdad es que, como bien comentas, tenemos que darnos un espacio, sobre todo porque hubo unos lanzamientos increíbles durante las últimas semanas y de lo que pues evidentemente va a ser tema de conversación en este podcast, que aquí solamente abordaremos uno de las tantas cosas que han sucedido en el mundo de los gamers durante las últimas semanas. Entonces, pues aquí estamos para traerles algo que creo que es relevante para todos y que quieren, seguramente se mueren de la emoción de conocer un poco de las opiniones de los miembros de GameX de los lanzamientos que hubo. Entonces, prepárense, amárrense este cinturón porque vamos a ir a un lugar padrísimo que, bueno, bien Neto, o sea, si quieres decir el tema de esta noche.
Sí, como bien lo dices, yo creo que el mundo gamer no para. Vienen lanzamientos, yo creo que este 2023 ha estado plagado de muy buenos juegos. Ya muchos ya están candidateando para el GOTY, pero creo que uno de ellos que ha, ¿cómo decirlo?, ha resurgido como el ave fénix con una gallardía increíble, y nos vamos a centrar en este episodio. Pues ya saben que cuando Caín y yo nos juntamos para hacer En Solitario, pues es porque vamos a hablar de Resident Evil, así que si les sorprende, aplausos, y si no les sorprende, pues híjole, este podcast lo van a conocer y les va a gustar, porque creo que este remake se merece un episodio en particular porque nos ha dado una de las tantas alegrías que hemos venido pidiendo, que mucha gente decía, no, es que por el tiempo no es necesario un remake, lo van a destruir. Yo en su momento estaba dudoso, precisamente porque ya lo habíamos platicado con el remake del 3. Yo dije, no, pobrecito, el 4 también es de los que más me gusta y creo que no se merece que nos destruyan a los que crecimos con ese juegazo. Pero, híjole, no sé si a ti te pasó, Caín. La verdad es que Capcom ahora sí nos cayó la boca, yo creo que a la mayoría, y lo digo porque desde el día 1 que le empecé a jugar quedé muy sorprendido de este juego. ¿A ti qué te pareció?
Mira, la verdad es que, como bien comentas, este era una de esas cosas que toda la comunidad decíamos, no sabemos si van a echar a perder una obra maestra, porque pues no podemos dejar de comentar que Resident Evil 4, la versión original, es hasta donde tengo los datos, el segundo Resident más vendido de toda la historia de Resident, hasta hace unos meses. Entonces, digamos, igual ahorita ya cambió, ¿no?, esto de los números, pero era el segundo más vendido, y tiene su razón de ser. O sea, fue el mejor juego, creo que, si no fue de ese año cuando salió, que era que 2005 cuando estaba corriendo. Entonces, yo la verdad es que me trajo muy buenos recuerdos. La verdad es que recuerdo cuando estaba en la secundaria, ¿no? Estaba en la secundaria cuando salió este juego, salió en enero, recuerdo. Yo estaba así de que mi hermano me hizo el favor de ir a comprar el juego. Cuando yo regresé de la secundaria ya estaba ahí y me puse a jugar toda la noche. Entonces, la verdad es que es muy grato Resident Evil 4. Pasé muchas horas. Yo creo que es uno de los Resident a los que más horas les metí. Y luego, pues, le tienes mucho cariño a este juego, ¿no? Entonces, cuando se anunció, pues, estabas emocionado por una parte y a la otra preocupado, porque sabías que con el 2 y con el 3 era mucho más fácil el tema del remake, porque sí fue una evolución gráfica muy importante. Resident 4, al final, como ya perteneció a una generación, digamos, más cercana a la actual, no concebíamos que realmente fuera a ser, como decía, no era tan necesario, porque pues sí, tenía ya sus casi 20 años, pero pues fue muy buen juego gráficamente, pues todavía funcionaba, sobre todo cuando se hizo la remasterización para HD, que decías, bueno, pues, o sea, se puede jugar en las consolas de actualidad y no hay ningún problema, ¿no? O sea, sigue funcionando y la fórmula y está bastante bien hecho. Sin embargo, cuando pues ya finalmente tuve la oportunidad aquí de jugar este remake, La verdad es que yo traté de no spoilearme mucho con el tema de los trailers, te estoy bien honesto. O sea, yo no los quería ver, yo quería esperarme a ver el producto final. Y cuando ya finalmente llegó el día y ya lo tenía descargado, porque pues, obviamente lo compré antes y todo para que el día que fuera ya lo pudiera jugar, pues la verdad es que desde el inicio dije, bueno, o sea, gráficamente pues no me sorprende, porque pues y evidentemente iba a haber una mejoría. Pero algo que a mí me agradó, y digo, no sé, aquí quiero saber también tu opinión, Neto, es que yo siento que este Resident 4, este remake, aparte de ser un tributo donde conserva mucho, o sea, obviamente del original, simplemente un escalado, pero sí lo mejora en algunas cosas. O sea, siento casi una explicación más coherente de la historia. Porque el problema es, Resident Evil es un juego que sí es muy divertido, que es muy adictivo, pero que antes, en las versiones originales, a veces había cosas que carecían de sentido. Había cosas que decías, esto no tiene nada que ver. Y me voy a remitir a una estupidez. El trono en Resident Evil 4 original en la isla. O sea, sí. Tú decías, ese pinche trono, ¿qué hace ahí? O sea, ¿por qué no está en otro lugar? O sea, y aquí la verdad es que el hecho de que hicieran ese cambio de locación es una cosa mínima, pero que te hace entender mejor las cosas.
Le da más sentido.
Exacto, entonces yo creo que incluso la propia Ada, ¿no? Y toda la explicación, digo, no ha salido el Separate Ways, que seguramente va a ser como un DLC, pero la verdad es que cuando tú juegas este Resident Evil 4 dices, ah, claro, güey, hace sentido. O sea, Luis Serra tiene una participación que evidentemente siento que es hasta más fundamental, es más importante. O sea, le dan el lugar que se merece en lugar de que sea un personaje que pues medio aparece ahí y se muere rápido y ya estuvo. O sea,
de relleno.
Exacto, o sea, siento que realmente aquí dijeron, estamos construyendo nuevamente esa historia. Y es que yo había escuchado por ahí, ¿no? O sea, al final está la historia de Resident Evil original, digamos de los originales, que se fue construyendo sobre la marcha. O sea, ay, no, sácate un nuevo juego porque todo el mundo quiere un nuevo Resident y pues este es una saga que vende y pues hazte otro. En cambio, ya con los remakes fue, a ver, espérate, tenemos una saga que vende y vende mucho. ¿Por qué no mejor la reconstruimos, todos estos remakes, y realmente construimos todo el lore real ya, digamos, para que mache bien? O sea, ya tuvimos muchos años más posteriores a todos los juegos que fueron saliendo para ya construir una historia, pues, coherente, ¿no? Entonces, yo creo que lo han hecho bien. Yo creo que, digo, creo que todos nos llevamos la sorpresa de que Resident Evil 3 tal vez no fue lo que hubiéramos querido. Pero creo que sí lo están tratando de acomodar de tal forma que sea mucho más coherente la historia. Y eso está válido, ¿no? O sea, y también sobre todo porque están atrayendo pues la generación nueva que no necesariamente jugó los juegos originales. Y que pues obviamente tal vez ya tienen un gusto más crítico de decir, ah, bueno, sí hace más sentido este tipo de cosas que lo que pasaba antes. Pero pues bueno, ya yo ya hablé mucho, mi Neto. A ver, ¿tú qué piensas al respecto?
Fíjate que, como lo comentaba al inicio del podcast, yo quedé bastante asombrado desde igual día uno. Ya lo había reservado, ya lo había comentado, lo habíamos platicado entre nosotros, con otros cuates, ya estaba súper emocionado. Y fíjate que ahorita con todo lo que comentas me remonto a esa etapa en la cual existe esa transición de que Capcom lanzaba juegos exclusivos para PlayStation y después firman este contrato jugoso con Nintendo y lanzan el remake del 1, remasterizan el 2, el 3, no recuerdo qué otro port, si fue el Código Verónica también que lo lanzaron para GameCube.
Y sacaron el 0 también, ¿no? Ahí sacaron el
0. Sí, exactamente, sacaron el 0. Y después también un exclusivo de GameCube que les duró muy poquito fue el Resident 4. Y después lo pulieron y le quitaron cosas en la versión de Play 2 y hubo añadidos que también le ayudaron muchísimo, porque en la versión de PlayStation 2 es cuando incluyen el modo de Separate Ways. Ahora, yo creo que estamos en un antes y un después en la era de Resident Evil. Creo que si bien sí es un lavado de cara bastante interesante en cuanto a mecánicas, en cuanto a las texturas, a los motores gráficos, o sea, es un cambio totalmente impresionante y que yo estoy muy agradecido, porque creo que puedo decir que de los mejores remakes que se han hecho hasta ahora ha sido el Resident 1, el 2 y con sus matices, porque siento que le faltaron algunas cosas que ya hemos hablado en otros podcasts para que los escuchen y nos digan si es verdad o no. Y creo que con el que quedaron a deber, lo he dicho, es con Resident 3, porque siento que le faltó justamente. Estaba revisando unos artículos en la semana anterior que decían que el estudio que realizó el remake del 2 formó parte del que hizo el remake del 4. Entonces se nota mucho la mano, se nota que de verdad es uno de los juegos que también quiere muchísimo el fandom de Resident Evil. Y creo que tienes razón, o sea, adaptan toda una nueva línea a este nuevo, a este canon, a esta parte del canon del 1 remake en adelante. Y creo que con el 4 ya lo llevan bastante bien. O sea, creo que huecos argumentales, y creo que, como bien lo mencionas, en el DLC que van a próximamente, dicen que antes de que termine el año ya lo vamos a tener, como ya nos cumplieron con el grandioso DLC de Mercenarios. Creo que el DLC de Separate Ways nos va a nutrir. Dicen que tal vez no va a estar tan largo como el Resident 4 Remake, que aprox van a ser unas 5 o 6 horas, pero ya con eso tienes como para rellenar todos esos huecos argumentales, esas dudas, todas esas pautas que nos quedamos con ganas de más. Pero creo que hasta ahora este juego nos ha dejado un sabor de boca bastante agradable. A mí me encantan las mecánicas, me encantó la dinámica del parry. Agradecí infinitamente que no hubiera Quick Time Events. Híjole, no sé, creo que he visto muchos videos donde dice es el remake perfecto. Eso no existe, pero creo que sí es muy bueno, o sea, se acerca. A mí me encantó mucho jugarlo en la versión de Play 5. La verdad es que hay un cambio brutal en cuanto al modelado de las casas, de todo lo, digamos, todo lo que no tiene que ver con Leon, o sea, todo lo demás. Hay un downgrade bastante significativo en Play 4, pero la versión de Play 5, la verdad es que hasta el hecho de que puedes ver la textura de Leon Papucho Kennedy te deja muy satisfecho. Así que no sé, amigo, yo creo que en cuanto a historia, en cuanto a los jefes, me encantó cómo le dieron más protagonismo, si quieres, a Luis Sierra, efectivamente. Creo que Ashley, lejos de ser ese dolor en las entrepiernas de muchos jugadores, ahora se volvió un alivio y te apegabas un poco más a la historia. Sentías como esa parte cuando ya están con las plagas, cómo se van infectando, qué es lo que sienten, no sé. Creo que la modelo que utilizaron para esta nueva versión de Ashley fue súper atinada. La versión de Leon, bueno, ya la vimos desde el 2. La voz es la misma, la única que cambió en el doblaje fue la voz de Ida. Y a mi gusto sí siento que pierde un poquito, pero no se me hace tan mal. Y creo que ese giro de tuerca en cuanto a los bosses, Méndez, Salazar, el propio Krauser, creo que nos da como mucha carnita. O sea, siento que, por ejemplo, a mí la pelea contra Krauser, las dos, o sea, la primera donde es la mecánica del parry y la segunda donde ya se transforma, creo que fue muy emotivo al final. No sé si a ti te pasó que lo sentiste como muy más dinámico, como que te pega más, porque en el Resident Evil 4 original te enteras cómo es la relación de Krauser hasta que juegas el Darkseid Chronicles, si no mal recuerdo. No sé si a ti te pasó algo igual ahí.
Sí, en realidad, como bien mencionas y como te decía, yo siento que al final ya están escritos, bueno, ya están hechos todos los juegos posteriores, ¿no? Entonces, es más fácil poder explicar y retomar las historias de otros juegos y hacer referencias de ellos en este, en lugar de como se hizo en el 4, porque cuando se hizo el 4 todavía ni siquiera sería Darkseid Chronicles. Entonces, eso se hizo después. ¿Y por qué? Porque Krauser gustó, ¿no? Si no, tal vez ni siquiera se hubiera hecho. Entonces, aquí como ya está la historia, es muchísimo más fácil construir, reconstruirla, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Krauser, sí, a mí también me gustó mucho. O sea, la mecánica, por ejemplo, de la primera pelea con los Sparring y todo de los Knives, al final está mucho mejor, pero pues también eran las limitaciones de la época. O sea, yo creo que era difícil en ese momento poderlo hacer así, y por eso era a través de un Quick Time Event. Que, pues digo, creo que funcionaba muy bien en esa época y ahorita pues funciona como lo hicieron. A mí la verdad me agradó, me gustó. Siento que la pelea con Krauser aquí está mucho mejor. Pero fíjate que hay otra cosa que me gustaría comentar antes de meterme al tema de si Ashley o digamos el papel que tiene aquí y todo eso, y es el nivel de dificultad. Totalmente. No sé si a ti te pareció, esa es mi impresión, y digo, la primera vuelta, o sea, yo lo jugué, creo que es hardcore, ¿no? La opción más alta que te da primera vez. Ajá. Y la verdad es que a mí sí se me hizo más difícil que el original. No sé, y es mi percepción, pero yo recuerdo que la primera vez que yo jugué Resident Evil 4, también lo jugué en la opción más alta que te daba en ese momento. No me acuerdo si te daba hardcore y nada más jugabas normal y luego desbloqueabas el hardcore. No me acuerdo. Pero en esta ocasión lo jugué primero en hardcore porque te dice, ¿no? O sea, ahí en las opciones cuando escoges juega hardcore si tú ya jugaste previamente el 4 original. Porque pues tú ya sabes cómo es la historia, ya sabes más o menos cuándo tienes que guardar un poco de munición y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, cuando yo lo estaba jugando, a mí me sorprendió el nivel de dificultad en algunos puntos. Y te voy a hacer la parte más difícil que yo me enfrenté en este remake. Fue la parte con los ay, que se me fue el nombre, con los
garradores.
Los garradores. O sea, digo, la verdad es que me impresionó la parte donde salen los dos. Yo recuerdo que en el original no me llevó tanto tiempo como me llevó en esta ocasión. La parte que más trabajo me costó en todo el juego fue esa. ¿Por qué? Porque yo también quería matarlos como de una forma sigilosa, ¿no? O sea, yo también sé que les puedes atacar de cierta manera, que pues les hagas algún daño. Pero yo quería como, pues sí, conservar esta mecánica de no gastarme tantas balas, de esperar a que les llegaras por la espada y tírales y así. Pero la verdad es que esa parte específicamente sí se me hizo mucho más complicada. Y no recuerdo en este momento si en el original cuando salían, te salían también monjes. Y aquí te salen bastantes más monjes.
Sí, te salen, pero ellos no tanto.
Aquí te siguen saliendo como hordas. Entonces, digo, si bien es cierto, es un espacio pequeño. Las hordas, digo, no son gigantescas, pero es que si consideras que si disparas, te metes en este problema, tienes que medir muy bien cómo lo haces, ¿no? Entonces yo me la pasaba con este como, es que no me acuerdo el nombre del arma, que lanzas las flechitas. La pistola de dardos, yo me la pasé con esa. Entonces la verdad es que para hacerles el combo y matarlos de esa forma, entonces me tomó bastante tiempo. Eso por una parte, ¿no? Yo creo que fue relevante. Me gustó también que eliminaron algunas cosas. O sea, la verdad es que entre los Quick Time Events y ciertas peleas que... O sea, yo la verdad no extrañé la pelea con este, con el que era como un escorpión. Tampoco me acuerdo del nombre.
El U3.
Ah, exacto. Él la verdad es que se me hacía tan irrelevante. O sea, para la historia, porque siento que todo lo demás era relevante, pero en este caso no me lo pareció. Pero otra cosa que también aquí me dejó una duda, y aquí la verdad es que acudo a ti porque no me acuerdo honestamente en este momento. Cuando estaba jugando, yo recuerdo que en el original Salazar agarraba a una de las manos para poder hacer su transformación. Pero aquí no lo hace, ¿o sí?
De hecho, hay rumores todavía, porque evidentemente tú solo... tienes el enfrentamiento con uno de ellos, o sea, ya sabes, ¿no? Haciendo alusión al uso del nitrógeno y todo este rollo. Dicen que posiblemente el otro verdugo va a aparecer en el
DLC,
en Separate Ways. Precisamente porque justo todos hacen referencia a que Salazar se fusionaba junto con él. Te metes al lore de toda la historia y se supone que son sirvientes de la familia Salazar y experimentan con ellos y por eso son súper fieles a él.
Entonces, claro, y dan esa explicación. En este juego sí dan esa explicación. Entonces también es, digo, o sea, el hecho de ahondar mucho más en las historias y todo el lore de Resident Evil es lo que yo creo que también hace muy bien este juego.
Y que a lo mejor lo que decías de Loot 3 lo mencionan en el juego, pero también está el rumor de que posiblemente va a aparecer en Separate Ways para que lo enfrentes con Ada. Entonces, como que ahí está esa parte de... Siguen manteniendo el lore, te explican muchas más cosas. Te explican, por ejemplo, cuando aparece el primer garrador, las uh-huh. notas que encuentras en las que te dicen, oye, pues mira, el proceso fue tal, también te das cuenta que fue uno de los verdugos de la familia Salazar uh-huh. y que él pasó por todo el proceso de transformación y mutación con las plagas. Entonces creo que todas esas partes están muy buenas. Yo la verdad estoy muy satisfecho, ya es, creo que la voy por la quinta vez que lo estoy jugando y digo, sí, con ganas de platinarlo, pero híjole, hay unos trofeos que sí están bastante perritos. Por ejemplo, a mí se me dificulta mucho la parte del elevador. Hay un trofeo que dice que tienes que concluir toda esa parte del elevador sin que te detengan los enemigos. Y está en profesional, está bastante perro el tema. Entonces, no sé, ¿qué te pareció a ti la mecánica que acaban de introducir del sigilo?
Mira, a mí la verdad me gustó porque considero que es lógico que si estás en una situación de ese estilo, lo que trates es de pasar desapercibido y tratar de eliminar a tus enemigos de una forma claro. en la que no gastes balas, ¿no? Entonces, también es una forma pues de aprovechar muchísimo más el tema del cuchillo y demás. Algo que... Ay, aquí yo voy a decir que a mí no me gustó mucho. Digo, obviamente aumenta y ayuda a la dificultad, pero fue el tema de tener que reparar las cosas.
El cuchillo.
O sea, puta, el cuchillo y el chaleco. Güey, el chaleco repararlo, puta, te hacía que te gastaras tanta lana que a veces ya no te alcanzaba para digamos, meterle al upgrade de tus armas. O sea, sí, sí, la sí. verdad es que eso a mí se me hizo un poquito frustrante, ¿no? Sobre todo, pues, que se reventaba tan rápido. Entonces, sí, eso no me gustó. Ya cuando agarras el cuchillo de Krauser, se me hace que es... que no se revienta tan fácil y que es muchísimo más durable, ¿no? El cuchillo, pero el chaleco, ahí sí dije, puta, güey, o sea, digo, tiene sentido que lo tengas que reparar más que te cures, que le pongas hierba sí. y que lo regeneres, pero, digo, en su afán de quererlo hacer más lógico, la verdad es que ahí sí...
Más realista, ¿no?
Sí, más realista, y sí dije, ay, bueno, no. Ese en particular, el chaleco, a mí no me gustó mucho eso. Pero, pues digo, al final es obviamente aún es para ayudar al tema de la dificultad. Lo volvió más complicado. También me gustó el tema de cómo es ahora, digamos, el tema de los rewards. Cuando cumples con las misiones, ¿no? Ahí que te pone el huevo. Porque también es una forma de poder complementar todo este trabajo. En realidad... Sí, sí, o sea, la verdad es que creo que me introducen muchas mecánicas que han ido funcionando a lo largo de todos los años de Resident Evil, que se ven reflejadas aquí y que funcionan de una forma correcta, ¿no? Entonces, la verdad es que, insisto, yo creo que está bastante bien. Algo que también me gustó fueron los regeneradores. La verdad es que me gustó el Iron Man, cómo lo dejaron. O sea, la verdad es que está bueno. La verdad es que y en este momento no me acuerdo mucho, pero creo que en el 4 original nada más salía uno.
¿Sale dos?
¿Dos?
Uno lo tienes que... O sea, es oculto, digamos, con una parte que es opcional. Y, pero ¿sabes qué me encantó en este remake? Que si... o sea, estás jugando como a encontrar los puntos débiles. O incluso con la mira del francotirador. Y no lo haces como tan adecuadamente... corres el riesgo de que los regeneradores se conviertan en Iron Man. Uh-huh. O sea, te pone en riesgo todavía la partida, porque ahí recuerdas que el Iron Man, y digo, el regenerador en particular, ¿no? O sea, pasó de ser un enemigo lento, que no sé, el temor más grande era como ese sonido que tan peculiar que hacía cuando te iba a aparecer, ¿no? En la partida. Uh-huh. Y que ya estabas como entrando en pánico. Pero una vez que le agarrabas como el modo, ya se te hacía muy sencillo. Pero ahora creo que al regenerador le dan más velocidad. Puede correr, se puede estirar.
Salta de una forma salta.
O sea, está cabroncísimo. De verdad, cuando en la primer partida, igual me tocó jugarla en modo hardcore. híjole, no man, la neta, yo ya sabía que tomando la tarjeta me iba a salir y aún así me apareció, y como conecté la bocina de que tengo en mi cuarto, puta, la neta, sí me dio un pedo susto, te lo juro que sí fue como de, corre, como dirían en Scary Movie, corre perra, corre, porque de verdad, no sé, o sea, la verdad, creo que a mí ya también tenía mucho que un juego no me causaba ese temor, no sé, cómo esa ansiedad de qué va a pasar, entre el crafteo, entre quedarte sin balas, entre el chaleco, entre el cuchillo, no sabes cuántas veces le sufrí porque el cuchillo se te rompía y seguías avanzando en el juego y no encontrabas al buhonero para poderlo reparar, y era un dolor que sabes que en cualquier lugar, o sea, en cualquier momento, pues, la mecánica del parry ya te tira paro, ¿no? O sea, la verdad es que se te hace muchísimo más sencillo. Y neta, andar así es, no sé, como de las cosas que más te ponían tenso. Y creo que eso como jugador se agradece. Creo que, no sé.
Sí.
Dime, amigo, dime.
No, fíjate, la verdad es que yo lo comparo, digamos, con lo más reciente, ¿no? O sea, Resident Evil 8, ¿no? Resident Evil 8 y este Resident... Y la verdad es que este me costó, insisto, mucho más. En Resident 8 no recuerdo haber sufrido por tema de balas. No recuerdo que en algún momento dijera, puta, no tengo balas. Aquí sí me pasó, y muchas veces.
Sí, muchas veces.
Me pasó muchas veces que no tenía... Recuerdo en específico dos momentos que dije, literal, tengo 3 balas de francotirador y no sé qué hacer. O sea, una de ellas fue cuando estaba en la parte de los regeneradores, ¿no? Ya cuando se liberan, que literal yo tuve que correr porque no tenía con qué matarlos. Entonces tenía que estar corriendo para hacerlo. Y aparte me perdí porque no sabía bien cómo romper, digamos, o cómo abrir esta parte donde está el botón. Porque ya ves quién es. O sea, no entendía cómo sacarlo, ¿no? Porque está dentro del regenerador. Pero yo no me había dado cuenta y yo decía, puta, ¿qué hago? Entonces me regresé y fui a donde así descubrí que estaba el arma que desbloqueas en los refrigeradores. Entonces sí. Llego, pero como los había dejado vivos, o sea, yo estaba así con todo corriendo y estresándome, y para acabarla el acertijo, el puzzle de donde está el arma, me tardé un ratote en resolverlo, o sea, fácil unos 10, 15 minutos, honestamente. El primero muy fácil, el segundo, el del arma, me costó un pedo, y finalmente cuando lo resuelvo, como había, estaba corriendo, me salta el güey y ya estaba en nada y me mata. Y yo, puta madre, otra vez, güey. O sea, y tuve que volverlo a hacer. Y en la otra es justamente en la parte del elevador, de ahí donde está la estatua de Salazar. Puta, ahí no tenía balas. Entonces yo dije, puta, ¿qué hago? Entonces fue, regrésate y busca y no sé qué. O sea, no. O sea, la verdad es que esas dos partes las tengo muy presentes, que dije, güey, ¿cómo me costó trabajo? O sea, y la verdad es que lo disfruté justamente por eso, ¿no? O sea, me volvió a hacer sentir que estaba indefenso, ¿no? O sea, se le quitó como Resident Evil 5, ¿no? O incluso el 6, que fueron juegos en los que tú sabías que echabas la casa por la ventana, te gastabas todo, pero que te iban a tirar lo necesario para continuar.
Sí, totalmente. O sea,
en cambio aquí no, aquí sí lo era, güey. O sea, llegó un momento en el que decía, no, es que mejor me la aviento con pura de dardos, porque si no, no me va a alcanzar las balas.
Sí, totalmente. O sea, te pones a fabricar minas. Insisto, el hecho de que incluyeran la mecánica del crafteo, wow. O sea, te ayuda, pero creo que también el juego y los enemigos en todas las dificultades, incluso en asistido, puedo decirlo, porque, o sea, hay partidas que los tienes que hacer, ¿no? O sea, para sacar logros o para lo que tú quieras, para explorar todo. Pero de verdad hay enemigos que son esponjas de balas. O sea, tienes que ser muy preciso cómo va a ser tu estrategia, en dónde tienes que disparar, utilizar la mecánica de dar patadas. Si eres muy bueno y sabes hacer el suplex de Leon, híjole, también te va a ayudar mucho. Yo creo que este Resident Evil tomó mecánicas que estaban desde antes y que fueron llevando poco a poco cada uno de estos remakes, y las pulieron. O sea, creo que sí, como todo, el tema del chaleco, lo del cuchillo, o sea, creo que son como puntos bien delgados que dices, bueno, a lo mejor no me agradan a mí, pero tampoco es que hagan que la experiencia sea totalmente mala, ¿no? Y creo que ese es un punto positivo, porque creo que así como el remake del 1 dejó una vara muy alta de cómo se tiene que hacer un remake, creo que el 4 también lo está haciendo. O sea, está dejando muchísimo más alta o a ese nivel del 1. ¿Cómo es que se debe de centrar no solo Capcom, sino cualquier otra desarrolladora o alguna casa de videojuegos que de verdad de sus franquicias insignia? Y voy a citar también aquí a Silent Hill, a ver cómo viene este remake del 2. O sea, de verdad están dejando la vara muy alta. Creo que a partir de aquí muchos jugadores han... no sé qué tan exigentes se vayan a poner con el paso del tiempo, pero creo que... No sé si a ti te pasa. Volteas a ver otros juegos, remakes o juegos, lanzamientos nuevos, y no tienen como esta calidad. Y dices, o sea, pagar un triple A a precio de 60, 70, incluso $80 como el que se viene del de Fallen Order. Y dices, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con la industria, no?
Claro, sí, no, la verdad es que como bien dices, yo creo que está poniendo un estándar pues bastante alto, ¿no? O sea, yo definitivamente me siento satisfecho. Me siento satisfecho con esos dólares que pagamos por sí. El juego, por las horas de juego que me ha dado. La verdad es que, bueno, el DLC tardó unos días en salir, el de los mercenarios, pero también es algo que a mí, bueno, que aquí pues, tengo que ser honesto, o sea, a mí se me hace que aquí Krauser de por sí estaba roto, aquí está rotísimo. O sea, a mí me sorprendió que puedes pasártela con puro cuchillo sin absoluto, no necesitas ni el arco. O sea, sí. Antes usabas el arco, ahorita ya no necesitas ni el arco, con puro cuchillo ya te revientas todo. O sea, a los agarradores no te hacen nada, güey. O sea, tú los revientas como si fueran nada. O sea, la verdad es que a mí se me hace impresionante cómo pusieron aquí a Krauser. También me gustó cómo cambiaron un poco su transformación. Yo siento que antes, digo, el que estuviera un solo brazo así como transformado, no me encantaba el diseño. Me gustó más esto. Me gustó también que cuando juegas con él sea un poco más lento y todo. Entonces, la verdad es que también me siento satisfecho por ese lado. Lo que tal vez en este momento, supongo que igual hizo personajes que salen después es Wesker y Ada, ¿no? Que pues creo que son los ausentes.
Sí.
Pero que pues, seguramente tal vez los vayan a poner en el futuro. Me gusta este tipo de cómo se juega este Mercenarios, porque no sé si a ti te parece, pero los Mercenarios del 8 a mí no se me hacen tan padres como este. No sé si es por la nostalgia o por qué, pero a mí los mercenarios, en especial del 4, siempre han sido de mis favoritos.
Sí.
Y este del 8, la verdad es que yo recuerdo que cuando lo estaba jugando decía, pues sí, está bien y todo, pero no me acababa de convencer. En cambio, este lo volví a jugar y sentí otra vez como esa emoción de, sí, sí, está padre. A pesar de que cambiaron el escenario, ¿no? Porque antes la isla sí era bastante diferente. Y la verdad es que aún así funciona bastante bien con el escenario actual. Y pues bueno, la verdad es que increíble, ¿no? El hecho de que todos tengan como poderes, ¿no? Porque antes creo que nada más era Krauser. En realidad los demás no tenían como una habilidad así especial que podías usar.
Sí.
No sé si la tenían. Sí, la tenían. Pero aquí la tienen, pues digamos... más con
marcada. El tipo
de arma y demás, más que como Wesker corriendo así en chinga matando güeyes, ¿no? O sea, la verdad es que me agradó. O sea, insisto, creo que es un excelente remake. No sabría decirte si tengo que ponerle una calificación a este remake, cuánto le pondría. No quisiera ser pretencioso porque van a decir aquí que aquí nada más amamos Resident Evil y por eso lo calificaríamos alto, entonces eso se lo guardo a ustedes. Pero lo que sí puedo comentarles es que si no has jugado Resident Evil 4 y te da hueva jugar la versión original, esta es una excelente opción. Y si ya jugaste Resident Evil 4, adelante, no te va a decepcionar, creo que te va a cumplir la expectativa. Y aparte, pues te va a gustar el hecho de que haya muchísimo más explicaciones, ¿no? Yo creo que eso es algo que han estado haciendo en los últimos juegos. Al final han venido explicando a través de los documentos muchas otras cosas que tal vez en los originales eran muy escuetos, porque antes había unos cuantos documentos que, bueno, sí te ayudaban un poco, pero eran como muy específicos, ¿sabes? Y siento que ahora, de verdad, algo que me gusta mucho y que también hicieron en el 8 es el tema de ir haciendo como las explicaciones, en el caso del 8, como de los pobladores y cosas por el estilo, claro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando te explican el tema del garrador del primero y de los sirvientes de Salazar y este tipo de cosas, siento que ayuda mucho, ¿no? A que te sientas que estás siendo, que te metes más en el mundo de Resident Evil, ¿no? Entonces, eso es otro gran acierto, porque un juego no nada más se construye con el tema visual y como tal el hecho de que tú manipules al personaje. Es claro, parte de todo el lore que vas construyendo a lo largo de toda la historia. Es el conocer realmente el mundo de Resident Evil tal y como te lo muestran, pero es a través de historias, porque es historias dentro de historias. Y eso, creo que cuando empiezas a hacer ese tipo de construcciones, le das muchísimo más profundidad realmente a tu historia original y a todo el mundo que está creado en esta serie.
Y que estamos dejando fuera personajes que no hemos tocado, al propio Dr. Salvador, a las hermanas Bella, al propio Sattler, que yo creo que son personajes que, no sé, o sea, marcaron una buena pauta en el juego original, y que, por ejemplo, te sentías amenazado cuando te aparecen las hermanas Bella, el propio Dr. Salvador. A mí me encantó mucho lo que hicieron en el demo de este remake, que jugando ciertas partidas podías activar el modo masacre, y con un Dr. Salvador que aparecía con una bolsa como blanca y no sé, era más agresivo, era una esponja o un mayor de bala. Y creo que ese tipo de detalles que a lo mejor puede que nos regalen algo más en el futuro, creo que viene bien, creo que le siente bien a la franquicia. Dejaron muy bien parado para mi gusto, creo que lo hicieron bastante bien. Y no sé a ti qué te pareció cuando en el final conectan a esta parte del Resident 5. ¿Tú crees que vaya remake del 5 o que nada más fue como para,
yo creo que ahora sí,
darle continuidad? Porque si veías modelado de Excella era el mismo, o sea,
sí, yo creo que sí lo van a hacer, y por lo que te decía, ¿no? O sea, están reconstruyendo toda la historia de Resident Evil, entonces, pero ya con todas las bases de todo lo que ya está hecho, entonces eso está bien, porque al final yo creo que el próximo remake de Resident 5 va a estar bien hecho, ¿no? Seguramente va a conservar muchas cosas de mucho de acción, ¿no? Porque es el estilo de juego, o tal vez lo cambian y lo hacen menos de acción y lo vuelven más como este, que digo, al final sí es acción, pero es que el 5 se pasó, ¿no? Y nunca nos vamos a olvidar a ese Chris golpeando rocas, nunca se nos va a olvidar, pero yo creo que sí están tratando de hacer todo este cambio a profundidad. Yo creo que sí vamos a ver en algunos años, los próximos 10 años, seguramente menos de 10 años, vamos a ver este remake del 5. Creo que le va a aceptar bien, sobre todo si hacen un buen trabajo como el que hicieron aquí, ¿no? Y yo creo que lo van a tratar de reencaminar, ¿eh? O sea, yo creo que lo que va a pasar es que lo van a tratar de reencaminar. Yo me atrevería a decir que especialmente con el 5, o sea, en el 4 no tenías que cambiar mucho, al menos en historia Resident Evil, ¿no? O sea, tal vez era ahondar, hacer unas explicaciones que quedara un poco mejor contada la historia. En el 5 yo creo que sí vamos a entrar a modificación del lore.
Sí, yo también pienso eso.
Y la verdad es que no me sorprendería que llegue un cambio importante, como es que el querido Wesker no muera en las circunstancias tan pinches como murió, ¿no? ¿Sí? Yo creo, ¿no? O sea, y la verdad es que sabemos que desde que murió Wesker, pues ya en el 6, pues la verdad es que se sintió pues que no era lo mismo, ¿no? O sea, sin Wesker la verdad es que es difícil, ¿no? O sea, porque sabemos que Salazar pues la hace bien como personaje y todo, y como, digamos, antagonista principal, pero sabes que el que está ahí atrás siempre, o el que está detrás de todo el mundo, de todo el problema, en realidad es Wesker. Y en el 6, la verdad es que no acabo de convencer. Creo que ese es uno de los problemas. No puedes poner un antagonista que supera a Wesker de la nada. Y el 7 y el 8 ya se olvidan de eso. Entonces, yo creo que el 6 va a ser una... El 5 y el 6 van a asentar las bases de la reconstrucción para unir estas dos historias. Porque estamos viendo como los primeros 4 capítulos que te explican correctamente la historia y los últimos 2. Pero sí, el 5 y el 6 no, ya no están cuadrando. O sea, en esta nueva construcción de la historia ya no están cuadrando también, o sea, no sabes dónde los vas a dejar. Entonces yo creo que ahí es donde se viene un cambio importante en estos dos juegos, sí. En estos dos remakes. Y creo que definitivamente si lo siguen haciendo como hicieron este remake, yo creo que nos vamos a encontrar con un muy buen producto. Aunque también, como regresando un poco al comentario que yo decía al principio, no olvidemos que Resident Evil 5 es el Resident Evil, o al menos era el Resident Evil más vendido.
Sí.
Entonces, sí. Ahí estamos en una situación complicada, porque los fans no nos sentimos tan, bueno, algunos no nos sentimos tan a gusto con cómo se hizo, pero de que fue un éxito comercial, lo fue. Entonces, ese es el otro tema, ¿no?
Mucha gente lo quiere, o sea, de hecho, es una franquicia que a la gente le agradó, aunque a lo mejor no estuvieran tan metidas con el lore, con los juegos anteriores. Creo que a muchos sí les hizo cómoda la dinámica de jugar en cooperativo. O sea, creo que sí les gustó bastante. Aunque para los de la vieja escuela, que sabemos que somos unos lobos solitarios, pues esa parte donde Shiva es la inteligencia artificial. Híjole, ¿qué calificativo le podemos poner aparte de malo? No lo sé, pero sí, no te ayuda.
Es como si no estuviera ahí. O sea, la verdad es que es como si no estuviera ahí. Y eso es algo que, por ejemplo, si lo comentamos aquí nuevamente, el Resident Evil 4 Remake, Ashley, la verdad es que te puedo decir que hasta disfruté la parte de Ashley. Sí, o sea, en el 4 original era puta, odio esta parte, ¿no? O sea, era horrible. Aquí la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? O sea, la verdad es que yo me sentí satisfecho también con eso. O sea, sí. Y sabes, aquí tal vez también es un poco el tema de que quieren que tal vez sea más políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay varios cambios que sabemos que atienden a eso, ¿no? O sea, sí, podemos ver que el enemigo de la isla que aparece con una metralleta ya no está. Sí. Y bueno, ya sabemos seguramente por qué, ¿no? Entonces, claro. Este tipo de cambios que se hicieron, la verdad es que no modifican en nada material, la verdad, honestamente, la historia. Y creo que a la vez está bien hecho. O sea, la verdad, yo creo que no llegamos a un tema de que tienen que ser inclusivos, porque no está pasando eso, pero sí es un tema de respetar algunas cosas, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, como que en estos tiempos, hace 20 años, pues era como chistoso y lo ponías y no hay ningún tema. Y aquí, pues, ¿sabes qué? Mejor cuida las formas. Y creo que es algo que siempre he dicho, que hay que ser respetuosos, ¿no? También lo he dicho, claro, muchas veces en este podcast. Si hemos ofendido a alguien, les pedimos una disculpa aquí pública a todos aquellos que se han sentido ofendidos por comentarios de alguno de los miembros de GameX. Pero es que sí tenemos que tratar de ser unas personas que respeten a los demás, ¿no? Independientemente de cualquier cosa. Entonces digo, claro, ese paréntesis.
Y la intención del podcast es que la gente que consume el contenido, que nos siguen desde ya un par de años, que nos conocen también en lo personal, se sientan identificados, se sientan cómodos, compartan el punto de opinión, o si es diferente, pero que nos debatan y todo sea con mucho respeto, ¿no? Eso siempre ha sido la intención de los miembros que estamos en este canal. Y creo que pues así lo vamos a seguir manejando. Yo sí pienso que sí va a haber cambios significativos. Evidentemente Capcom sabe que Resident Evil 5 es su juego más vendido. No sé qué tanto se tarden entre el que venga el DLC de Separate Ways a un anuncio oficial, hasta que no lo tengamos, de un posible remake del 5, y ya ni se diga del desastroso Resident Evil 6, que hasta Capcom ha metido easter eggs. Por ejemplo, en el Resident Evil Remake hizo alusión en uno de los carteles cuando estás en la primera parte de la ciudad, donde señala que es uno de sus peores juegos, ¿no? Entonces ellos lo saben. Y creo sí. Dime, amigo.
No, ahí nada más el problema también, el problema con Resident Evil 5 y Resident Evil 6 es que, si bien es cierto, el 5 es el más vendido, el 6 sigue siendo también, o sea, vendió más que el 8. Sí, o sea, totalmente. Es malo y todo el mundo lo sabe, pero vendió más que el 8. Y el 8, la verdad es que si los comparamos, a mí me gustó el 8.
Sí, sí, también.
Comparo. Entonces, ese es el problema, o sea, que ahí Capcom tiene que decidir si sigue diciendo dinero, 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 o ya trata de acomodarlo, o nos entrega un remake tipo Resident Evil serie Netflix, ¿no?
Esperemos que no. Ojalá si no sea el caso. Ojalá de aquí en adelante las entregas que Capcom mande en cuanto a esta franquicia tengan esta calidad. Yo creo que el hecho de darle este espacio a estos desarrolladores que de verdad se han comprometido, que si bien, como lo dije al inicio del podcast, no son perfectos porque no existe esa parte. El Resident Evil 2 Remake tuvo sus matices, el 4 también hay gente que he escuchado que, por ejemplo, no les pareció el tema de Krauser con la voz, no les gusta Ada. O sea, como que hay opiniones encontradas, pero creo que cada uno lo podemos hacer desde nuestras trincheras y siempre con mucho respeto. Y creo, y espero, deseo, anhelo, que si viene, por ejemplo, yo te puedo decir, Resident Evil 5 sí lo jugué en Xbox. O sea, creo que lo terminé, no saqué todos los logros, fue como de, sí se me hizo súper exagerado la parte de golpear rocas, la verdad es que no puedo decir que haya sido ni bueno ni malo, simplemente no es de los favoritos, y el Resident Evil 6, a ese sí de plano sí fue la total locura, o sea, súper fantasioso, salieron de la mecánica. El último jefe no tenía personalidad, mutaciones a lo loco, o sea, él podía mutar su cuerpo en lo que él quería y terminó convirtiéndose en una mosca gigante y te quedas como de, ok, no sé si fue tributo a la película o qué fue esa parte, pero como que no me terminó de convencer y creo que a mi gusto, a pesar de que hay mucha gente que tampoco comparte el que el Resident Evil 7 retoma esta senda al survival horror y te deja, te impregna de esta esencia de, me siento acosado por los Baker, la munición, Ethan es un personaje que sea muy diestro con las armas, que te cuesta mucho trabajo, que a lo mejor también dependiendo la dificultad en que lo juegues, se te genera, no sé, un poco más difícil, no sé, me dejó un muy buen sabor de boca y Village no se diga, ¿no? Creo que también ya lo hemos platicado en su momento, tiene cosas muy buenas pero creo que al final la opinión más importante es la de los escuchas y agradeceríamos mucho a ver qué nos cuentan, qué nos dicen, ¿no, amigo? ¿Qué les parece este remake? ¿Qué expectativas tienen de aquí en adelante para las entregas de Capcom? ¿O qué auguran?
Sí, la verdad es que aquí, como bien comentas, amigo, nuestros escuchas, pues evidentemente puede que compartan nuestra opinión o puede que no. Queremos saber sus comentarios, queremos saber qué piensan al respecto. Nosotros aquí, pues ya saben, somos fans de Resident Evil, entonces el buen Neto y yo. Entonces, pues no esperaría al menos, pero sí pueden esperar honestidad ante todo, ¿no? Y la verdad es que si estoy diciendo que considero que es buen juego es porque de verdad lo creo. De verdad creo que cumplió mi expectativa y por eso yo francamente lo recomendaría. Entonces, pero pues digo, alguien puede diferir, nos puede decir, ¿sabes qué? Estuvo pésimo por todos los siguientes 100 argumentos que me acabo de sacar en este momento y pues adelante, ¿no? Déjenos el comentario y con gusto lo podríamos discutir en algún momento. Entonces, pues la verdad es que, como siempre, agradecerles que se tomen el tiempo de escucharnos, ¿no? En sus trayectos, en sus trabajos, en casa, cuando estén lavando los trastes, lo que sea. La verdad es que siempre es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de nuestra visión en el mundo gamer y de algunos videojuegos y demás. Entonces, pues encantadísimo, como siempre, de poder dirigir la palabra hacia nuestros escuchas, estimado.
Sí, totalmente agradecidos con todas las personas que nos dejan un comentario de ¿Qué onda? Ya no se tarden tanto en sacar más contenido. Nosotros los escuchamos cuando vamos de camino al trabajo, o lo escucho en lo que estoy chambeando, en lo que voy de vacaciones con mi novio, cosas así. De verdad, a gente que nos escucha de Argentina, países de habla hispana, ya llegamos a las Europas, amigo. O sea, seguimos andando por allá y creo que eso es bueno. La gente en Chile, en Bolivia, en todos los rincones donde han tenido la oportunidad de escucharnos y que nos dejan comentarios, se los agradecemos mucho. Les prometemos que ya vamos a andar con toda la pila más que recargada subiendo contenido. Nos van a escuchar más seguido, eso sí se los aseguramos. Vienen cosas muy buenas y agradecerles. Y también, ¿por qué no? Insistan en qué temas les gustan, de qué podemos hablar en este podcast, ya sean películas, todo lo relacionado al mundo gamer y geek. Aquí sus servidores vamos a estar bien pendientes de todos los comentarios y pues vamos a dar nuestra humilde opinión, ¿no, amigo?
Exactamente, amigo. Siempre les vamos a llevar la humilde opinión de los miembros de GameX, con la cual pueden coincidir o con la que pueden definitivamente meterlo a la madre. Si saben que ustedes están equivocados, eso es de culto y ustedes no saben, ¿no? Lo que es un verdadero gamer o un verdadero cinéfilo.
Conocedor.
Exacto, un buen conocedor. Pero pues miren, aquí estamos abiertos, es una simple opinión. Y pues a seguir escuchando GameX, chavos, y síganlo compartiendo, porque entre más lleguemos en diferentes partes del mundo a más personas, pues más nos motivan para que sigamos compartiendo este espacio con ustedes.
Claro, y una vez más, gracias, amigo. ¿Y te parece que cerremos este episodio por...?
Por supuesto, mi amigo. La verdad es que sé que podríamos hablar muchísimo más, pero le dejamos todo el resto para que lo jueguen. Si no saben de qué les estamos hablando, o si ya lo saben de qué estamos hablando, pues digan, sí, se maman. Entonces, básicamente, pues, esa es la forma en la que queremos compartirlo con ustedes. Entonces, simplemente sigan escuchando GameX y los vemos la próxima, chavos.
Así que recuerden, amigos, que nosotros somos el equipo de GameX y estamos en modo on.